del momento en que se designó a la ministra de Seguridad y ella confirmó su equipo. Es decir, no estamos hablando solo de 60 días, por lo que es razonable esperar un plan de acción con metas concretas y planes definidos. La verdad es que la situación de Trinidad Steiner es muy, muy difícil al interior del gobierno. Y cuando ya el presidente tiene que salir a defenderla es porque ella está muy, pero muy débil. Y esto es al revés. Normalmente son los ministros los que son fusibles del presidente, pero no es el presidente el que debe defender a los ministros. Hay un problema serio en cuanto a lo que está pasando en el Ministerio de Seguridad. Y ayer, además, se supo que el Ministerio de Seguridad Pública no se presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago a alegar la extradición de un extranjero acusado de ser el líder de una red internacional de trata de personas. La ausencia del Ministerio de Seguridad, que es querellante en la causa, reavivó las críticas en contra de Steiner. Tenemos detalles con Ignacio Mabe.
En mayo de 2024, durante el gobierno de Gabriel Boric, el Ministerio Público inició una investigación en contra del surcoreano Kyung Ko-byun. Y como cambió el ejecutivo, también hubieron ajustes de abogados de la División Jurídica del Ministerio de Seguridad, a pedido expreso de Trinidad Steiner. Según fuentes de la radio, la ministra removió a 10 funcionarios y solo se contrataron a 5. En este movimiento, el representante judicial del gobierno de Boric en la causa fue desvinculado. Tan solo a 13 días de iniciar el gobierno de Kast, la Corte de Apelaciones dictaminó la extradición del líder surcoreano. A dicha instancia no asistió ningún representante de la división jurídica, a pesar de mantener la calidad de querellante. Frente a esto, el exfiscal Luis Toledo aclaró que se trata de una señal preocupante de cara a la seguridad del país, no solo en el ámbito nacional, sino que también en el panorama diplomático.
Es claramente una señal preocupante desde el punto de vista institucional. Si el Ministerio de Seguridad figura como querellante, su presencia implica un compromiso activo con la persecución penal, y este tipo de causas tienen un fuerte componente internacional y afectan la credibilidad que podemos proyectar como Estado.
El abogado Paul Ekwall remarcó la importancia que tiene el traspaso de información de un gobierno a otro, además de destacar que la presencia activa de todas las partes es necesaria para un buen desarrollo.
Lo relevante acá es fortalecer mecanismos de coordinación entre las instituciones para que este tipo de actuaciones se desarrollen con mayor coherencia posible, que en causas complejas y de alto impacto, la presencia de todos los organismos involucrados siempre contribuye a reforzar la señal institucional de coordinación.
La situación no hizo más que reforzar las críticas hacia la agenda de seguridad desplegada por el gobierno. Los diputados del Partido Socialista y del Frente Amplio, Daniel Manucheri y Lorena Fries, respectivamente, apuntaron al presidente Kast por no tomar medidas ante el mal desempeño de la ministra, señalando que se trata de un asunto nacional y no de un capricho de la oposición.
No es solo la mediocridad de una funcionaria, es el criterio de un presidente que la eligió, la mantiene y no le exige nada.
No es un capricho de la oposición, es una tremenda preocupación sobre el destino de este país en materia de seguridad.
Mientras fuentes cercanas al Ministerio de Seguridad sostienen que el abogado a cargo no realizó el traspaso de la causa, conocedores del asunto de la administración Boric se escudan en que fue el propio Kast quien suspendió el traspaso de información.
7:43 a.m.
El senador Rodolfo Carter reconoció que la ministra de Seguridad Trinidad Steiner tiene un problema y junto con llamar a apoyarla, también señaló que se acaba el tiempo. Recordó que antes de asumir el gobierno se trabajó en un plan de más de 100 medidas que espera que se implementen pronto. Nos informa Rodrigo Aguilera.
El actual senador por la Araucanía, Rodolfo Carter, quien en un momento era la persona que iba a asumir como ministro de Seguridad Pública, y ante su rechazo se buscó la opción y la alternativa de la actual ministra Trinidad Steiner, ha señalado que efectivamente Steiner tiene problemas actualmente en el Ministerio de Seguridad, problemas de comunicación, pero también indicó de que hay que apoyarla. Pero puntualizó algo, que los plazos también se acaban.
Que evidentemente no comunica muy bien, no es una gran oradora, si eso está claro. Quiere ponerle todo el entusiasmo, pero es verdad que ha tenido un problema de comunicación. Creo que se nos acaba el tiempo. Ahora, si usted me pregunta qué hay que hacer ahora, evidentemente, primero apoyar a la ministra para que saque adelante su plan. Muchas cosas hay que mejorar. Yo espero que el presidente y los ministros también la acompañen en eso.
Respecto de esta polémica, si hay plan, no hay plan, Carter reconoció que antes que asumiera el gobierno, hubo un trabajo donde incluso participaron generales de carabineros, de ejército y él también, y que existe una propuesta de al menos 100 medidas que espera que pronto se implementen. Sobre la posibilidad de asumir él como ministro de Seguridad, Carter lo descartó, dijo que es un tema cerrado, reiteró que hay que apoyar a la ministra, pero también dijo que el mes de junio es un plazo límite en Temuco. Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En Un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unegocios.uchile.cl.
Hay una compañía a la que todos se están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos se están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Para una primavera lo vives junto a DCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito DCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 10 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en dci.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Ocho de la mañana, 7 minutos. Un millonario decomiso de artículos electrónicos avaluados en más de $2 millones fue incautado por el Servicio Nacional de Aduanas en el puerto de San Antonio, región de Valparaíso. La información la tiene Lucas Suárez.
Un millonario decomiso a un contenedor de origen asiático que trasladaba diversos artículos electrónicos de contrabando se realizó en el puerto de San Antonio por el Servicio Nacional de Aduanas. El container estaba rotulado con otro tipo de elementos, lo que causó la alerta del personal de la Dirección Regional de la Aduana, detectando la presencia de miles de productos de tecnología avaluados en más de $2 millones. Entre los elementos incautados, que suman más de 364 mil artículos, se encuentran 44 mil audífonos de marcas como Apple, JBL y Samsung, 32 mil cables de carga y 40 mil unidades de TV Box. El director de la Aduana Regional de San Antonio, Ángelo Vergara, entregó detalles de cómo se logró identificar este contenedor para su fiscalización.
Claramente el factor de la experiencia por parte de los funcionarios ayuda, pero aquí hay un trabajo en el cual una unidad también con policías, con Dipolmar, que constantemente estamos trabajando, selecciona contenedores.
Desde Aduana recalcaron que los artículos incautados contaban con sellos falsificados de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que son necesarios para poder ser comercializados en nuestro país, lo que evitó una posible estafa a los compradores de estos artículos. La delegada presidencial provincial Soledad Loyola valoró la fiscalización y llamó a los usuarios a preferir el comercio formal al momento de realizar compras.
Acá venían sellos que eran lógicamente falsificados, entonces hay que tener mucho ojo de dónde se compra y comprar en lugares que estén efectivamente certificados para no incurrir también en un delito.
En tanto, el seremi de seguridad Hernán Silva destacó el trabajo en los puertos de la región de Valparaíso para detectar irregularidades, calificándolos como entidades claves para el desarrollo del país.
Cada una de estas actividades de contrabando son ingresos que se restan del patrimonio nacional. La vocación de desarrollo de nuestro país es asociado al transporte marítimo.
Desde el Servicio Nacional de Aduanas indicaron que este millonario decomiso se suma a las labores que, en lo que va del año, les ha permitido incautar más de 2.200.000 artículos falsificados en distintos procesos de fiscalización. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Por un voto, la Corte de Apelaciones de Santiago sobreselló y absolvió al juez Daniel Urrutia por haber viajado al extranjero mientras estaba con licencia médica. Según la resolución liderada por la fiscal judicial Macarena Troncoso. El magistrado registró dos viajes. El primer destino fue Costa Rica. El juez asistió a una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de una causa contra el Estado de Chile. La Corte determinó que el plazo para sancionar este viaje ya había prescrito. El segundo destino fue Ecuador. Allí estuvo tres días y Urrutia aclaró que viajó a una comunidad terapéutica para realizarse un tratamiento alópata. La fiscal estimó que este viaje sí constituía una infracción disciplinaria, por lo tanto propuso la suspensión del magistrado por 2 meses con goce de la mitad de su sueldo. Luego de esto, el Pleno votó 14 ministros a favor y 13 en contra a Victoria Parra Urrutia. A pesar de la decisión de la Corte de Apelaciones, Urrutia no quedó exento de críticas por parte de la magistrada. Lo presentado por Troncoso indicó que Urrutia actuó de manera indebida y con falta de prudencia y mesura que se exige para su cargo. Sumado a lo anterior, la fiscal estableció que transgredió el principio de probidad. El diputado del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, lamentó la decisión.
Los jueces, al igual que cualquier autoridad pública, deben cumplir un estándar ético especialmente alto. Por eso es importante que la Contraloría y los organismos competentes determinen si esto fue solo una imprudencia o si se vulneraron principios de probidad y buen uso de las licencias médicas.
Por su parte, el presidente de la Organización de Trabajadores Judiciales, Marcelo Acevedo, celebró este dictamen, argumentando que es necesario analizar caso a caso la situación de las licencias médicas. También les contamos que esta jornada se conocería la resolución de la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago sobre el amparo presentado por la defensa de Joaquín Lavín León, que busca revertir la medida cautelar de prisión preventiva decretada por el juez Daniel Urrutia el viernes 8 de mayo. En la acción judicial, los abogados sostienen que la resolución vulnera la libertad personal del ex parlamentario y cuestionan parte de los antecedentes considerados en la resolución que lo envió a la cárcel. Dentro de los argumentos expuestos, la defensa acusó que el tribunal tomó en consideración hechos y delitos que no habían sido incluidos originalmente en el desafuero aprobado por la justicia, además de incorporar antecedentes vinculados a la plataforma Social Task y presuntos fraudes al fisco que no habrían formado parte de la imputación inicial. El recurso también cuestiona la referencia realizada por el magistrado a una eventual red de corrupción y a un esquema de macrocriminalidad para justificar la cautelar, señalando que esos conceptos corresponden a opiniones ajenas a delitos formalizados en la causa. El abogado de Lavín León, Cristóbal Bonasich, evitó adelantar una opinión sobre el fallo y señaló que ahora corresponde esperar la resolución del tribunal. Sin embargo, explicó que la defensa presentó el amparo con argumentos específicos, pero aseguró que los recurridos respondieron sobre otros puntos y no se hicieron cargo de lo planteado por ellos.
Lo único que le puedo anticipar es que esta defensa se preocupó de, o más bien la argumentación iba sobre una cosa, y los recurridos, digamos, el Ministerio Público, la Municipalidad, el Consejo de Jueces del Estado, hablaron de B. O sea, no se hicieron cargo de lo que yo dije.
En tanto, desde la Fiscalía, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, afirmó que el amparo no discute el fondo de la investigación, sino la prisión preventiva. Se basó en los mismos delitos por los que Joaquín Lavín León fue desaforado.
Aquellos delitos que se autorizaron el desafuero por la excelentísima Corte Suprema fueron o sirvieron de base para que el Tribunal de Garantía pueda disponer o no la prisión preventiva. Y en eso fuimos sumamente categóricos que los delitos por los cuales fueron aprobados los desafueros respecto del ex diputado señor Larín fueron los mismos que tuvo en consideración el tribunal para dictar la prisión preventiva.
Entre hoy y el lunes se podría conocer la resolución de la segunda sala de la Corte Capitalina sobre las cautelares de Joaquín Lavín León. De acogerse el amparo, el ex parlamentario quedaría en libertad inmediatamente a la espera de las apelaciones ante la Corte Suprema.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Thank you. El presidente Kast confirmó estar evaluando una modificación al régimen del penal Punta Peuco para que vuelva a ser exclusivo para ex uniformados de las Fuerzas Armadas. La oposición acusó retrocesos democráticos, pidió que el gobierno deje el pinochetismo de lado. Mientras el oficialismo guarda silencio, el Partido Nacional Libertario emplazó a que se avance en el indulto humanitario para los reos del penal. María José de la Barra con los detalles.
Polémica generaron los dichos del presidente José Antonio Kast sobre el penal Punta Peuco. En Atacama, el jefe de Estado aseguró que en su administración se evaluará que el recinto vuelva a ser exclusivo para exuniformados. Recordemos que en noviembre de 2025, el gobierno del expresidente Gabriel Boric modificó su funcionamiento y puso fin al penal como un recinto exclusivo para condenados por crímenes de lesa humanidad. De hecho, lo convirtió en una cárcel común gestionada por Gendarmería. El presidente cuestionó la medida, dijo que no corresponde que se mezcle población civil con exuniformados y aseguró que están evaluando modificarlo. A lo mismo apuntó el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien confirmó un cambio en el régimen.
Porque había un consenso de que habían recintos penales solo para personas que hayan sido miembros de las Fuerzas Armadas o de las policías. El gobierno anterior eso tampoco lo respetó. Estamos ordenándolo, porque no corresponde.
Cuando uno analiza y evalúa, coloca sobre la mesa todos los antecedentes y en función del juicio que uno se forme y a la convicción que se llegue, se tomará una decisión. Y cuando se tome, se comunicará.
En la oposición hubo críticas. El exministro de Justicia, Jaime Gajardo, sostuvo que la democracia no puede tener grupos privilegiados y calificó de incomprensible que este tipo de criminales tenga una cárcel especial. A lo mismo apuntó la diputada Daniela Serrano, quien emplazó al gobierno a dejar el pinochetismo.
Tanto el presidente Sebastián Piñera como el presidente Boric actuaron honrando la igualdad ante la ley. Es inaceptable que nuestro país retroceda y vuelva a consagrar privilegios para los criminales violadores de los derechos humanos.
Que él se debe a Chile y no a congraciar a su sector. Entonces hacemos un llamado de que el presidente de la República deje el pinochetismo de lado y ponga en el centro las necesidades de nuestro país y las garantías de no repetición.
Si bien el oficialismo ha decidido guardar silencio sobre el tema, el Partido Nacional Libertario emplazó a que el gobierno avance en indultos humanitarios para los reos de Punta Peuco.
Y a propósito del presidente de la República, Kast finalizó su gira por la región de Atacama con una agenda cargada al sector minero. Anunció el ingreso de un proyecto en favor de la pequeña y mediana minería y también celebró una nueva inversión en la región. Tenemos más detalles con Bárbara Payal.
Este viernes por la tarde finalizó la gira de 2 días que encabezó el presidente José Antonio Kast en la región de Atacama. Como última actividad en la zona, el mandatario anunció, junto al biministro Daniel Mas, el ingreso de un nuevo proyecto en favor de la pequeña y mediana minería, una iniciativa comprometida en campaña al sector. El proyecto busca introducir mejoras al sistema de postulación y pago de las patentes mineras, eliminando, por ejemplo, los requisitos de 500 hectáreas, parentesco y tipos societarios que hoy se exigen para acceder a la patente rebajada. Tras la aprobación de la ley, se modificará también el reglamento del Código de Minería para terminar de simplificar el sistema. El biministro Mas relevó que las exigencias para iniciar faenas evitaron que se generara más riqueza para Chile y solo produjo un mayor desamparo al sector.
Durante los últimos años, el Estado, en lugar de ser un aliado, se convirtió en un fiscalizador que asfixió a los más pequeños. Distintas normas dictadas en el pasado impusieron cargas desproporcionadas.
Arnaldo del Campo, representante de la pequeña minería, reprochó que históricamente su sector haya sido tratado como una actividad marginal y en esa línea pidió generar un estatuto.
La restringe a un rol casi de subsistencia. La pequeña minería necesita un nuevo estatuto jurídico, uno que reconozca su diversidad, su potencial productivo y su rol territorial.
Previo a ello, el presidente llegó hasta dependencias de la minera de origen canadiense Kinross, dedicada a la extracción de oro. Lo anterior para celebrar un nuevo anuncio de inversión en Atacama. Se trata del proyecto Lobo Marte, que considera una inversión estimada en alrededor de $3,000 millones a lo largo de su vida útil. El presidente relevó que son estas las iniciativas que cumplen con el objetivo de generar más y mejor empleo.
Esos $3,000 millones generan muchas posibilidades de trabajo, que es lo que dignifica a las personas. Esto es una luz de esperanza en la medida que se haga bien, de integrar a la comunidad.
La embajadora de Canadá en Chile delineó que para ambas naciones son un objetivo común la aceleración de permisos, pero manteniendo los estándares medioambientales y la participación de comunidades que se vean afectadas por estos proyectos.
La información está primero en Radiograma.
Son las 8 y 20 minutos. El proyecto de ley de reconstrucción nacional sigue avanzando en el Congreso. Pasó la barrera de la Comisión de Hacienda y ayer inició su tramitación en Medio Ambiente, con una discusión enfocada en lo que se ha denominado permisología ambiental. La propuesta del gobierno se basa en las modificaciones al sistema de evaluación de impacto ambiental, cambiando los parámetros para que proyectos puedan ser sometidos a evaluación. Y una polémica propuesta en torno a las resoluciones de calificación ambiental que permite que se restituya gastos. El lunes la Comisión de Medio Ambiente volverá a sesionar para votar los artículos y se espera entre 100 y 200 indicaciones. Al respecto, la ministra del ramo, Francisca Toledo, dijo que están muy receptivos a todas las propuestas que permitan mejorar la legislación.
Siempre recordando que el foco final de todo este esfuerzo legislativo es que las chilenas y chilenos cuenten con trabajo. Esa es la meta del gobierno y en base a eso estamos trabajando. Tengo la profunda convicción de que en estos artículos van a salir muy buenas propuestas para el país.
En la tramitación de la iniciativa hay desafíos clave para el gobierno. Uno de ellos, reponer algunas normas que se cayeron. La primera sobre la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE y también está el artículo que modifica la ley de propiedad intelectual. Por otra parte, el Ejecutivo debe presentar la próxima semana el proyecto de ley que acordó con el Partido de la Gente para cerrar el respaldo de la tienda que lidera Franco Parisi a la ley miscelánea. El jefe de bancada de la colectividad, el diputado Juan Marcelo Valenzuela, explicó que el proyecto debe ingresar antes de la votación en sala.
Para que la bancada de la gente pueda concurrir positivamente a la votación en general de la ley miscelánea en sala, se tiene que ingresar previamente el proyecto de devolución de medicamentos y de pañales para la clase media y la clase media emergente.
Pero la oposición subió el tono. La diputada Consuelo Veloso, independiente Frente Amplio, en el mismo podcast donde se anunció el tsunami de indicaciones, como se dijo en un principio, dio cuenta de que la izquierda va a trabajar por obstaculizar toda la agenda del gobierno.
Creo que hay que sostener la línea en la que estamos. Yo creo que nosotros tenemos una misión y un deber importante de obstaculizar el avance de los retrocesos de José Antonio Kast, que va a ser un retroceso desde el comienzo hasta el final. Y ahí no tenemos que tener complejos ni tenemos que tener pudor. Esta es la disputa del poder.
El siguiente paso es el Senado, una cámara que se proyecta más compleja para el gobierno. No tienen al PDG, al Partido de la Gente, y solo hay un voto del Partido Nacional Libertario. En el oficialismo, el diputado Agustín Romero, de Republicanos, pidió que el gobierno no cese en sus esfuerzos de negociación.
Y una vez que se despache la Cámara de Diputados, el Senado tendrá un rol relevante con nuevos grupos que nosotros esperamos que amplíen el apoyo a este proyecto. Nosotros no somos suficientes para apoyar este proyecto. Necesitamos más personas y más voluntad y más sectores políticos que se comprometan con el crecimiento y el desarrollo y el empleo de nuestro país.
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, dijo que mantendrán su apertura al diálogo para lograr consensos amplios respecto de la propuesta.
La próxima semana esperamos despacharlo hacia la Cámara Revisora y ahí se abrirán nuevamente espacios de conversación, porque siempre todo gobierno tiene que estar dispuesto a escuchar las demandas que hagan los parlamentarios y si corresponde se tomarán aquellos puntos que sean buenos.
Si bien el Ejecutivo había mirado a la Democracia Cristiana, la senadora Yasna Proboste confirmó que votarán en contra de la idea de legislar.
Nosotros hemos manifestado una postura muy clara al respecto, que no tengo ningún problema en adelantarla. La bancada de senadoras y senadores de la Democracia Cristiana vamos a rechazar la idea de legislar de este proyecto y nosotros esperamos siempre seguir en este buen diálogo con nuestros colegas de la Cámara de Diputados de nuestra propia bancada.
El próximo martes, 8:30 a.m, se van a reunir todos los parlamentarios de la Democracia Cristiana con su directiva nacional para abordar el curso de acción del partido en la votación de segundo trámite.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
De la República, José Antonio Kast, nuevamente debió salir a respaldar a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y la labor que lleva adelante su administración.
Se está implementando por su orden las cosas que señalamos en el programa de gobierno y los resultados están siendo mostrados a la ciudadanía.
La cartera que lidera la exfiscal regional se vio envuelta en otra polémica. Ahora no se presentó a ligar en el caso de extradición del líder de una red internacional de trata de personas.
Es claramente una señal preocupante desde el punto de vista institucional.
No es solo la mediocridad de una funcionaria, es el criterio de un presidente que la eligió, la mantiene y no le exige nada.
La diputada independiente del Frente Amplio, Consuelo Veloso, llamó a obstaculizar la agenda del gobierno en medio de la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional.
Creo que hay que sostener la línea en la que estamos. Yo creo que nosotros tenemos una misión y un deber importante de obstaculizar el avance de los retrocesos de José Antonio Kast, que va a ser un retroceso desde el comienzo hasta el final.
El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, defendió la designación de Bernardo Fontaine como presidente del directorio de Codelco y minimizó las críticas de la oposición.
Siempre va a haber alguien que va a criticar. Nosotros estamos convencidos que los tres miembros son complementarios al resto de los miembros del directorio.
Creo que el nuevo presidente ejecutivo debe ser claro si tiene la idea de privatizar Codelco.
El ejecutivo intentó contener el desmarque de la ministra de Salud, May Chomalí, quien tomó distancia de la indicación que busca que hospitales y colegios reporten a migrantes irregulares.
La preocupación de la ministra, nosotros la tenemos incorporada, que es que los derechos y deberes de los pacientes no se van a tocar.
Pretender que los paramédicos, que los médicos se conviertan en persecutores de migrantes es un profundo error.
La Moneda criticó la política carcelaria del expresidente Gabriel Boric y evalúa modificar el penal Punta Peuco para que vuelva a ser exclusivamente para condenados por crímenes de lesa humanidad.
Cuando uno analiza y evalúa, coloca sobre la mesa todos los antecedentes y en función del juicio que uno se forme y a la convicción que se llegue, se tomará una decisión y cuando se tome, se comunicará.
A los 90 años falleció el exfiscal militar de la Araucanía durante la dictadura, Alfonso Potlech.
Estaba gravemente enfermo en etapa terminal, hospitalizado en la UTI, una neumonía y una infección urinaria, además tenía Parkinson.
Luego de la declaración de Gonzalo Migueles, en la que reconoció pagos y gestiones, la trama bielorrusa avanzará hacia una nueva etapa. La revisión de las medidas cautelares y el debate sobre el posible sobreseimiento de los principales imputados.
La verdad nos sorprende en varias partes de la declaración, hay algunas que son realmente llamativas, pero en definitiva nuestra defensa creemos que es lo suficientemente sólida, nuestros argumentos son sólidos.
Hoy se conocería el resultado de la apelación interpuesta por la defensa del diputado Joaquín Lavilleón, con la que busca sacarlo de prisión preventiva.
Lo único que le puedo anticipar es que esta defensa se preocupó sobre una cosa y los recurridos, digamos, el Ministerio Público, la Municipalidad, el Consejo de Defensa del Estado, hablaron de B. O sea, no se hicieron cargo de lo que yo dije.
Comenzaron los alegatos de clausura en el juicio contra una de las mayores redes de licencias médicas falsas del país. Se acusa a 7 personas de haber emitido más de 35.000 documentos fraudulentos.
El juicio versa sobre 7 médicos que emitieron cientos miles de licencias médicas falsas durante meses y años. Y ya estamos en la etapa final en los alegatos de clausura.
Un atentado incendiario destruyó una vivienda en Contulmo. Los responsables dejaron un lienzo exigiendo libertad de presos mapuches y amenazas contra un alto oficial de carabineros.
Una amenaza al general Mancilla por tema de procedimientos que se realizaron en estos días en la región de la Araucanía.
A balazos fue atacado un camión blindado que transportaba celulares de alta gama en la comuna de San Bernardo.
Y hay un ataque premeditado hacia el conductor, a un motorista que venía trabajando lo que es la seguridad retaguardia y avanzada también que venía haciendo diligencia. No logran su cometido.
En el exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó a Irán del estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra. Cuba anunció nuevas medidas de reajuste para los servicios de pasajeros y cargas ante la crisis por la falta de combustibles en la isla, agravada por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos. En el deporte, Universidad Católica visita hoy desde las 20 horas a Deportes Limache en uno de los partidos destacados de la 12ª fecha del torneo de Primera División.
Enfrentamos un equipo que de los mejores de lo que va el torneo, un equipo que tiene una forma de jugar muy clara.
El tenista chileno Alejandro Tavilo juega hoy desde las 10 de la mañana ante el serbio Miomir Kecmanovic en una de las semifinales del Challenger de Valencia.
Detrás de cada avance del país y detrás de cada talento que se desarrolla, hay técnicos profesionales que imaginan, crean y transforman. Por eso, INACAP abre sus postulaciones para la segunda versión de Fuerza TP, Técnicos Profesionales por Chile, el premio que reconoce el liderazgo, la trayectoria, la excelencia y la innovación de los titulados que están movilizando al país. Postula o nomina hasta el 1 de junio y juntos reconozcamos a los técnicos profesionales que transforman Chile en www.fuerzatp.cl.
Exactamente 8 de la mañana, 30 minutos.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Tras someterse a una nueva cirugía, quedó con paraplegia Patricia Barrientos, la mujer que recibió el impacto de un trozo de fierro en la ruta 5 Sur en Puerto Montt. Además, la familia confirmó que habría un posible testigo que estaría implicado en el caso. Recordemos que Barrientos ha permanecido grave en el hospital regional durante toda esta semana luego de sufrir el golpe del objeto en las cercanías de su cuello, lo que ha requerido una serie de procedimientos médicos, incluyendo la reciente intervención que lamentablemente la dejó parapléjica. Al respecto, su esposo Manuel Alviar señaló que los profesionales le indicaron que requerirá asistencia permanente.
Mi señora quería quedar parapléjica en silla de ruedas y su movilidad de las manitos iba a ser muy poca, que había que hacer harta terapia y lo otro que no se iba a dar cuenta cuando quería hacer del 1 o del 2. Sus necesidades, o sea, yo en este momento por decirle, puedo cambiarle paño ahora y camino para allá y ella se hace y no se da cuenta porque su cuerpo no le avisa. Y también tengo que tener una persona que me la cuide 24/7 porque mi señora no puede quedar sola. Tengo que modificar la casa, tengo que buscar una persona que me la cuide.
Alviar también aseguró respecto a la investigación que Carabineros le indicó que habría un testigo que podría haber provocado que el objeto saliera eyectado tras pasar encima de él en el vehículo. Sin embargo, desconfía de esa persona apuntando que podría tratarse de alguien que busca evadir otras eventuales responsabilidades.
A tomarle declaraciones a un posible testigo que le dijo que él probablemente ese día iba delante mío y pisó un objeto y puede que haya sido ese fierro. Y yo creo que esa persona es de acá de la isla porque lo tiene que hacerlo acá igual. Yo me dijo tengo que hacer dos pericias mañana, es el lunes, me dijo tengo que ir a hacerle la pericia a la camioneta y después tengo que ir a periciar al posible testigo. Me dijo que pisó el posible fierro o otra cosa, pisó y piensa que fue él, no sé. Entonces igual de repente si una persona conocida de ahí pueden decirle ahí que te pasó tanta Luca y que tú lo pisaste nomás y se descarta el tiro de la pasarela.
Por ahora la investigación ordenada por el Ministerio Público debe seguir su curso, lo que se sumará a los antecedentes entregados por la Dirección General de Concesiones, quienes señalaron que la pasarela, donde ocurrió el hecho, cuenta con todas sus mallas de protección correctamente instaladas y que el objeto corresponde a una pieza metálica ajena a la estructura y a las faenas, sumado también a lo indicado por la sociedad concesionaria Ruta del Canal, desde donde descartaron contar con registros de alguien que haya podido estar en el lugar. La familia del mártir de Carabineros, Javier Figueroa Manquemilla, está con la confianza en las instituciones quebrada. Su madre, una tía y otros parientes llegaron hasta la fiscalía para exigir el cambio de quien está a cargo de la indagatoria. Mientras, desde el Ministerio Público, confirmaron el inicio de una investigación por eventuales filtraciones, evitando confirmar la veracidad de los datos conocidos durante los últimos días. Robinson Cárdenas con los detalles.
Acompañados por el frío de la capital regional, llegó parte del círculo familiar más íntimo de quien fue ascendido póstumamente, Javier Figueroa Manquemilla. El funcionario policial cayó baleado en acto de servicio la madrugada del 11 de marzo en Puerto Varas. Si bien la investigación es secreta, como todas las actuaciones de los indagadores en torno a un hecho delictual, datos conocidos durante los últimos días estremecieron a los más cercanos, considerando que se deslizó que la llamada que activó el operativo en la línea férrea a metros de calle San Francisco habría salido desde el celular asociado a la víctima, sumado a que la bala pertenecería al arma que usaba regularmente el uniformado. En torno a eso, un dato nuevo fue entregado por la tía de Figueroa Manquemilla, Janet Manquemilla, quien desclasificó que cuando lo visitaron en el hospital de Puerto Montt, observaron una lesión en la mano derecha, la que relacionan a un acto de defensa. Agregó la acongojada mujer que se habían mantenido observando a distancia y en silencio porque pensaban que el Ministerio Público estaba haciendo un buen trabajo.
Incluso nosotros estábamos callados porque pensábamos que ellos estaban haciendo bien su trabajo, pero nos dimos cuenta que no. Cuando esta noticia se filtró, si mal no recuerdo, el lunes en la noche, la verdad es que nosotros quedamos impactados. Porque fue así como suicidio. Nosotros esperábamos que, o sea, no sé, al día siguiente ella llamara, se comunicara por último con mi hermana, con la mamá de mi sobrino, pero nada.
Marlene Manquemilla, madre de Javier Figueroa, dijo que conoció detalles de la investigación y que se comprometió a guardar el secreto, mencionando de igual forma que, en resumidas cuentas, no quedó conforme tras la reunión con la fiscal a cargo, aunque seguirá esperando avances.
Con carabinero igual, estaban ahí.
¿Carabinero le pedí?
Sí.
¿La respuesta que le dieron, qué le parece hasta ahora?
Mire, en este momento, conforme, no. Porque, como le digo con todo respeto, yo lo único que quiero es que cambien a la fiscal.
¿Se lo dijo usted a ella?
Así que, no. Yo le dije a la fiscal que yo voy a seguir con esto, hasta lo último.
La fiscal del caso es Natalie Johnson, quien no abandonará el liderazgo de las acciones que se desarrollan para dilucidar responsabilidades en el hecho delictual que cobró la vida de Javier Figueroa. Desde el Ministerio Público, la jefa regional del organismo confirmó el inicio de una investigación de oficio por eventuales filtraciones, agregando que esto no significa validar, confirmar ni descartar la autenticidad, veracidad o procedencia de lo que se ha sabido durante las últimas jornadas. Bio Bio, la RAM.
Un guardia de 51 años quedó en prisión preventiva por su presunta responsabilidad en un abuso sexual y violación contra una niña en Quellón. Según los antecedentes, la víctima habría comenzado a sufrir los hechos cuando tenía cerca de 10 años. El imputado habría permanecido 6 días prófugo de la justicia. Finalmente, se entregó en el cuartel de la PDI de Castro, donde fue detenido el fiscal Fabián Fernández, entregó los detalles.
Esto motivó que se desplegaran diversas diligencias de investigación dirigidas por las fiscalías y en conjunto con personal de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la comuna de Ancud, donde se lograron tomar declaración a una serie de testigos, profesores, ¿no es cierto?, de la víctima, familiares, etcétera. Asimismo, se obtuvo la entrevista videograbada, en este caso de la víctima, y también peritaje sexológico por el Servicio Médico Legal de Castro, todo lo cual permitió corroborar los antecedentes que habían sido denunciados.
La Fiscalía solicitó la prisión preventiva al estimar que la libertad del imputado constituía un peligro para la víctima y la sociedad. El tribunal fijó un plazo de investigación de 60 días. La PDI se encuentra investigando la muerte de un hombre de 47 años, quien falleció tras ser aplastado por una carga de ripio mientras realizaba labores de extracción de áridos en Quillón. El jefe del SAMU en Chiloé, Sebastián Schmoll, entregó detalles sobre la emergencia.
Por causas que lógicamente están siendo investigadas, un trabajador de 47 años resultó aplastado por una carga de ripio mientras desarrollaba labores en el sector. En primera instancia, la emergencia fue atendida por personal de bomberos, sumándose posteriormente equipos del SAMU de Quillón, quienes realizaron maniobras avanzadas de reanimación por cerca de 20 minutos. Lamentablemente, y pese a todos los esfuerzos desplegados por los equipos de emergencia, la persona fue declarada fallecida en el lugar.
El Ministerio Público dejó a cargo a detectives de la Agrupación de Homicidios de la PDI de Castro para esclarecer las circunstancias y en qué ocurrió este accidente laboral. Un hombre fue detenido por carabineros de la tercera compañía de Maullín por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes y psicotrópicos, tras un procedimiento realizado durante una fiscalización vehicular en la intersección de calle Alameda con Gaspar del Río en esta ciudad. El informe es de Guido Miranda.
Según el informe del personal policial, el procedimiento se originó luego que los funcionarios detectaran precisamente un automóvil circulando en sentido contrario y efectuando una maniobra considerada riesgosa, motivo por el cual se procedió a realizar un control vehicular. Durante la fiscalización, Carabineros observó que el conductor arrojó una caja hacia el asiento trasero del vehículo, situación que motivó, por cierto, el registro del vehículo conforme al artículo 85 del Código Procesal Penal. En la revisión se encontraron 3 cajas y 4 frascos sellados del medicamento Deucotos, fármaco sujeto a control de estupefacientes y psicotrópicos. Además, el imputado mantenía 87 mil pesos en efectivo en distintas denominaciones entre sus vestimentas, sin poder acreditar la procedencia legal de los medicamentos. Antecedentes que entregó la mayor comisario de Carabineros de Maullín, Pamela Sandoval.
Personal de la tercera comisaría de Maullín detuvo a un sujeto por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes y psicotrópicos durante un control rutinario que se efectuó a los vehículos en la intersección de Calle Almeida con Gaspar del Río de la comuna de Maullín. Carabineros de tercer turno fiscalizaban a un automóvil que se desplazaba en sentido contrario del tránsito y realizó una maniobra altamente peligrosa. Al controlar al conductor, los funcionarios observaron que rápidamente este conductor arrojó una caja al asiento trasero del vehículo. En la revisión se procedió a encontrar 3 cajas y 4 frascos sellados de un fármaco que está sujeto a control de estupefacientes y psicotrópicos. El detenido en su momento no pudo acreditar la procedencia ilícita de este medicamento y además en su vestimenta se encontró dinero en efectivo de diferente denominación.
En total se incautaron, se dijo, 7 frascos de jarabe Deucotos de 120 milímetros, un teléfono celular y dinero en efectivo. El detenido fue trasladado hasta la unidad policial y posteriormente pasó a control de detención por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes y psicotrópicos. Según antecedentes entregados por Carabineros, el sujeto no registra antecedentes penales ni causas pendientes. Bio Bio, la radio.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, somos parte de la red de salud privada más grande del país, evolucionando contigo y tu familia. Calidad, precios asequibles y la confianza de siempre, con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado. Descubre nuestros servicios en www.clinicapuertomont.cl.
¿Buscas vender o comprar? No dejes tu patrimonio al azar. En Méndez Propiedades protegemos tu inversión y maximizamos tu rentabilidad con la asesoría experta que mereces. Méndez Propiedades, donde tu propiedad es nuestro mayor compromiso. Corredora Méndez.cl. Fono 65-231-6800.
Opinión con independencia. Radiograma.
Mañana, 42 minutos.
Por el eventual cierre de la Fundación de las Familias producto del recorte presupuestario anunciado por el gobierno, funcionarios y usuarios se manifestaron en el centro de Puerto Montt para solicitar respaldo municipal. El término de la institución aplicará a nivel nacional y en Puerto Montt, en la sede que tienen en la población Libertad, donde realizan una serie de actividades para la comunidad que describió la usuaria de la Fundación de las Familias, Elizabeth Gallardo.
Tenemos talleres de manualidades, talleres de ejercicio, talleres para los niños de folclore, de eso, todo gratuito, todo exactamente gratuito. También tenemos hasta kinesiólogos de la universidad que van a hacer terapia para las personas mayores, para los niños, o sea, para todo el que lo requiera. Esos recursos llegaban del Estado, o sea, del gobierno. No, de hecho, entonces, pero esto ya se venía a venir de hace harto tiempo y ahora ya, bueno, ahora ya como que va a ser un hecho.
La fundación mandatada por el Ministerio de Desarrollo Social y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género cuenta con más de 1.800 usuarios en la capital regional que podrían quedar sin el servicio comunitario.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos los indicadores diarios del día para este sábado 16 de mayo, donde se observa la unidad de fomento en 40.357 pesos con 67 centavos. El dólar es de 891 pesos y el euro 1.040 pesos con 40 centavos. Semana movida para Codelco. Además del informe preliminar de auditoría al interior del de la Cuprífera, que terminó con una denuncia en la Fiscalía. El gobierno dio a conocer al nuevo presidente del directorio de la empresa, el economista Bernardo Fontaine. Fontaine cuenta con una vasta experiencia en directivos de empresas y llega a Codelco con la misión de ordenar la empresa, revisar los mecanismos de control interno y reforzar los estándares de transparencia. Sin embargo, su nombramiento generó rechazo y preocupación en la oposición, donde comenzó a rondar la idea de la privatización de Codelco. Al respecto, la senadora de la Democracia Cristiana y presidenta de la Comisión de Energía y Minería, Yasna Proboste, dijo estar preocupada por el nombre de Fontaine, pero esperará hasta la primera semana de junio para manifestarse, cuando asuma el cargo el economista.
Pero prefiero en esto tener la posibilidad de escucharlo en la Comisión de Minería. Nosotros ya hemos fijado una fecha de audiencias para que concurra Codelco y prefiero formarme una opinión cuando escuchemos cuáles van a ser los planteamientos.
Desde la Comisión de Energía y Minería de la Cámara Baja, el diputado liberal Sebastián Videla manifestó su rechazo a la idea de privatizar la estatal.
El cobre sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la economía en nuestro país. Creo que el nuevo presidente ejecutivo debe ser claro si tiene la idea de privatizar Codelco. Creo que, desde mi punto de vista, esto no puede ser, no es viable, y al menos yo no lo voy a permitir, y vamos a hacer todas las acciones que corresponda para que esto no suceda.
Desde el oficialismo evitan hablar de la posible privatización y celebran el nombramiento de Fontaine, enfatizando en sus capacidades. El senador del Partido Republicano e integrante de la Comisión de Energía y Minería, Renzo Trizotti, valoró el nombramiento y dijo que la izquierda debería preocuparse más de la gestión que tuvieron anteriormente.
Yo pediría un poquitito más de pudor en las críticas. Creo que Bernardo Fontaine tiene todas las competencias y capacidades para ejercer la presidencia ejecutiva de Codelco. Pero además yo le recordaría a algunos sectores de izquierda que fue precisamente su sector el que administró pésimo y que llevó a muchas de las empresas estratégicas a enfrentar problemas financieros.
El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, sostuvo que el nombramiento de Fontaine y los demás directores están alineados con los objetivos que desde el Ejecutivo han planteado para Codelco. Además, minimizó las críticas de la oposición y mencionó que los comentarios forman parte de la designación.
Siempre va a haber alguien que va a criticar. Nosotros estamos convencidos que los tres miembros son complementarios al resto de los miembros del directorio y una compañía que es una de las compañías más importantes de Chile, que nos interesa mucho que vuelva a estar en control, tiene que tener un buen directorio y estamos convencidos de eso.
Desde el Congreso buscan que el nuevo presidente del directorio aclare si su hoja de ruta incluye la venta de yacimientos o la entrada de privados a la propiedad. Por ahora, Codelco vuelve a estar en el ojo del huracán, no por sus producciones de cobre, sino por posibles irregularidades y auditorías que darán cuenta del estado de la empresa.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Faltan 13 minutos para las 9 de la mañana.
La radio alerta y oportuna.
Con la invitación al ministro de Hacienda, Jorge Quirós dio a conocer la atención primaria de salud. Desde la Asociación Chilena de Municipalidades llamaron a retroceder en el eventual recorte presupuestario de más de 18 mil millones de pesos en la materia. Todos los detalles con Franco Bustamante.
La instancia reunió a jefes comunales, principalmente del sur del país, para conocer las inquietudes en materia de salud primaria de los departamentos sanitarios municipales en una sesión realizada en el Arena Puerto Montt, donde el alcalde, Rodrigo Wainwright, advirtió al gobierno que ver cifras es distinto a conocer la realidad de los centros de salud.
Con el plan cáncer que venía justamente con la mirada del gobierno, pero si nos recortan estos recursos es un tremendo perjuicio para nuestra salud municipal. Por eso el llamado al ministro Quiroga, con mucho respeto, a que conozca cómo funciona la salud municipal, a que vaya un CEFAM, a que vaya un SECOF, a que vaya un SAPU, a que vaya un SAR, porque se va a dar cuenta que lo teórico o lo que uno puede plantear a través de un Excel es muy distinto a lo que pasa en lo práctico y en lo fáctico en nuestra salud primaria.
Mientras que el presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades y jefe comunal de Huachuraba, Max Luksic, indicó que hay incoherencias por parte de las autoridades gubernamentales.
Es imposible administrar los recursos municipales, especialmente en salud, si no tenemos certeza. Nosotros tenemos que proveer buenos servicios a nuestros vecinos y vecinas y tenemos que administrar, tenemos que proyectar, tenemos que armarnos. Pero necesitamos saber con verdad qué van a hacer los recortes. Por eso yo encuentro que hay una incoherencia del gobierno cuando la ministra dice que no va a haber recorte en la atención primaria de salud, pero ahora sale este decreto donde dice que va a haber 18 mil millones menos de presupuesto. Entonces, ¿a quién le creemos?
El alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, advirtió que la información sobre el recorte presupuestario llega en el peor momento para la atención primaria.
Vemos un alza enorme en cuadros respiratorios, en niños, en personas mayores, saturación también de los servicios de urgencia. Por lo tanto, esta noticia llega en el peor momento. Estamos en vísperas de iniciar el momento más exigente del año para la atención primaria. Por lo tanto, este nivel de incertidumbre, por supuesto que nos afecta. No sabemos qué tenemos que administrar, dónde tenemos que recortar y queremos evitarlo a toda costa, pero se ve muy difícil no afectar finalmente la atención hacia las personas.
Ahora bien, los jefes comunales esperan que en una próxima reunión con el gobierno puedan convencer a las autoridades centrales de dar un pie atrás en el recorte para la salud primaria o por lo menos lograr reducir el monto de 18 mil millones de pesos.
Consejeros regionales esperan que se restituyan los fondos mal ejecutados que entregaron a la Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural por el programa de fomento al turismo rural, el que era destinado a 118 personas y tan solo 19 habrían tenido sus obras culminadas a más de 3 años del inicio del programa. Así lo indicó el consejero Luis Becerra, quien denunció estas irregularidades a Contraloría.
Hay una boleta de garantía que está con una duración que incluye un periodo de 60 días después del cierre administrativo y además se devuelven los recursos no ejecutados. Pero a mí me preocupa aquellos que ejecutaron mal. Por lo tanto, si es que hay una mala ejecución, hay un compromiso no cumplido, digamos, de parte de CODECER con los beneficiarios, yo creo que también ahí hay un detrimento fiscal que eventualmente tendría que ser devuelto a las arcas del gobierno regional.
Recordemos que CODECER deberá rendir y cerrar el Programa de Desarrollo de Turismo Rural el próximo 22 de mayo, el que fue aprobado en 2022 bajo la anterior administración del gobierno regional. Se esperaba que mejoraran las condiciones de operadores turísticos para que recibieran sus permisos sanitarios y de turismo, pero muchos beneficiarios alegaron que las obras no se ejecutaron de buena manera.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Proyecto definitivo para mejorar sus condiciones y con una vida útil de máximo 5 años, se reabrió el tránsito vehicular en calle Ecuador en Puerto Montt, vía que une avenida Salvador Allende con el puerto de la capital regional de Los Lagos. Los detalles con Damaris Ubiabre.
Mejoras por las cuales los vecinos del barrio Puerto debieron esperar cerca de 20 años en Puerto Montt desde que comenzaron a informar que la condición de la vía empeoraba, lo que fue incrementándose cada vez más al punto en que el pavimento estaba bastante deteriorado. Fue el consejero de la provincia de Llanquihue y presidente de la Comisión de Infraestructura, Rodrigo Arismendi, quien recordó la historia de esta iniciativa.
Un proyecto que nació en 2023, cuando se empezó a gestar. En 2024 nos tocó discutir en la comisión en su minuto, ahí nos apoyó también Fernando Binder, que era presidente de la Comisión de Infraestructura del Consejo, empezó a desarrollar en 2025, a ejecutar, pero cuando destapamos nos encontramos con que, claro, la capa que había debajo para hacer el hormigón era muy delgada, por lo tanto que había que hacer un ensanche de ella, que fueron los 300 millones que se pidieron de aumento de recursos para dejar una estructura mayor bajo el hormigón que pueda soportar no un año, sino ojalá dos o tres años, porque esto es un arreglo provisorio.
El alcalde Rodrigo Wainwright dijo que esta fue una mejora provisoria, que espera dure máximo 5 años.
Aquí teníamos dos opciones, o no hacer nada, o hacer obras provisorias hasta la ejecución del proyecto del servicio. Lo que hicimos hoy, y esto lo quiero dejar claro, son obras provisorias, y en ese periodo esté listo el proyecto definitivo que lo va a realizar el servicio. Lamentablemente se ha demorado mucho más de lo que podría haber estado listo el año 2022, pero no se pudo avanzar, y hoy en día esperemos justamente que este proyecto se pueda terminar respecto a su etapa de diseño en el 2026, para ya tenerlo listo para ejecución, para que si empieza a deteriorar, si empieza un problema, inmediatamente se pueda ejecutar.
Sin embargo, no todo es positivo. Vecinos del sector sostienen que requieren mejorar la demarcación de los pasos peatonales, considerando el número de establecimientos aledaños.
Falta demarcar bien en los pasos peatonales, especialmente este que está aquí en las calles Ecuador con Constitución, por la razón de que de Pérez Rosales hacia acá los vehículos toman demasiada velocidad y no respetan este paso. Quizás sería como prudente, o a lo mejor un lomo de toro para frenar un poquito. Aparte de eso, aquí tenemos 3 colegios cerca, que son la Escuela 7, la San Ignacio y la Carrera, por lo tanto tenemos bastante movimiento.
Se espera que el Serviu, a través del programa Ciudades Más Humanas, genere una obra que mejore de forma definitiva una de las principales arterias comerciales de Puerto Montt, considerando que es la vía de acceso al puerto de la capital regional.
Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana.
Acusando a los directivos de Vialidad de Los Lagos de falta de fiscalización a las sanciones impuestas contra un funcionario que fue acusado y posteriormente condenado administrativamente por acoso contra una funcionaria, se interpuso una demanda por tutela laboral contra el Ministerio de Obras Públicas. Hubo un sumario en 2023 que culminó con el traslado del acusado de dependencias de la Dirección de Vialidad, lo que no se cumplió, según acusó la denunciante, quien nuevamente denunció la situación administrativa. El jefe de Los Lagos de la repartición, Jorge Loncomilla, informó a la radio que fueron informados de la acción judicial interpuesta en paralelo.
Nosotros a fines del año pasado instruimos un nuevo sumario donde actualmente está en desarrollo, ¿ya? Lamentablemente yo no me puedo referir respecto a ese sumario porque esto está sujeto de reserva. Ahora sí puedo comentar de que en relación a que el Tribunal del Trabajo, una medida cautelar, y nosotros como Dirección de Vialidad le informamos al involucrado para que se cumpla esa medida que decretó el tribunal. Y también le informamos a la jefatura para que ellos también tomen las medidas correspondientes.
Sin embargo, el abogado de la denunciante, Andrés Almonacid, contradice dichas declaraciones.
Hasta el momento, según lo que me señala mi representada, no se han tomado los resguardos necesarios para que ella no se sienta vulnerada en sus derechos. Entonces, si ellos señalan que se han tomado los resguardos, nosotros, por lo que me señala mi representada, no estamos de acuerdo con ello, porque lo sigue viendo esta persona en las dependencias de su trabajo, inclusive hasta en su mismo piso.
La audiencia para revisar esta causa está fijada para el 15 de enero de 2027. Tras más de una década sin nuevos conjuntos habitacionales, ANCUD comienza a encaminar una de sus iniciativas habitacionales más relevantes de los últimos años, con la proyectada compra de un terreno de 12 hectáreas junto al nuevo hospital de Alto Caracoles, donde se busca construir más de 800 viviendas sociales para cientos de familias de la comuna. Los detalles con Hans Barrows.
La adquisición del terreno considera una inversión de 1.000 millones, recursos que deberán ser presentados en comisiones y luego aprobados por el Consejo Regional de Los Lagos. La iniciativa fue comprometida por el gobernador regional Alejandro Santana luego de un trabajo técnico desarrollado durante 9 meses junto al municipio de ANCUD. Santana valoró el proceso impulsado por el alcalde Andrés Ojeda, destacando que este avance representa un punto de inflexión para la comuna en materia vital.
creo que la gran noticia es, después de muchos años, que ANCUD va a tener un proyecto real de viviendas sociales para su comuna y en un sector privilegiado de la comuna de ANCUD. Así que felicitarlos y agradecerle al alcalde principalmente por su liderazgo y su haber sido tan persistente cuando hubo minutos que esto era difícil de poder concretar, dada la definición que tenía el proyecto al inicio. Esto, en número de comités de vivienda, significa un poco más de 47 comités que van a estar afectos a este beneficio. Y más de 1.000 familias que probablemente van a cumplir su sueño de la casa propia.
Actualmente existen 921 familias consideradas en la prelación realizada por el Servio en septiembre de 2025, cifra que refleja la urgente necesidad de generar nuevas soluciones habitacionales en ANCUD. De acuerdo con lo informado por las autoridades, el futuro proyecto podría beneficiar a más de 47 comités de vivienda y a cientos de familias que esperan acceder a la casa propia. El alcalde Andrés Ojeda calificó este avance como un hecho histórico para la comuna, recordando que por más de 10 años no se han construido nuevos conjuntos habitacionales.